Es cine con Andrés Arconada.
Hola amigos, bienvenidos a Es Cine aquí en Es Radio en esta madrugada, donde os vamos a hablar de mucho cine, evidentemente, y con personajes de excepción. Lo primero, saludar a Luis, que está ahí en la parte técnica, que me agrada mucho reencontrarme. Estamos en una época rara de movimientos de técnicos y entonces, claro, pues Luis está donde le llaman, pero hoy ha acudido a nuestra llamada como los Javis, con su obra de teatro. Y el que está siempre ahí pendiente, bajo el mismo techo, nunca mejor dicho, es Sergio. Sergio, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas noches.
Bueno, pues vamos a tener varios estrenos, pero fundamentalmente tenemos que hablar de nuestra quiniela de los Goya, pero vamos a empezar por partes, ¿no? Lo primero son entradas para María, Reina de Escocia.
Efectivamente, María, Reina de Escocia. El próximo 8 de febrero llega a los cines de toda España la cinta protagonizada por Saoirse Ronan y por Margot Robbie, que explora la turbulenta vida de la carismática María Estuardo. Reina de Francia a los 16 años y viuda poco después, María rehúsa volver a casarse a pesar de las numerosas presiones de su entorno y prefiere regresar a Escocia para ocupar el trono que le pertenece. Sin embargo, tanto Escocia como Inglaterra están gobernadas por la persuasiva Isabel I, por la que todas las jóvenes reinas se sienten fascinadas. Rivales en el poder y en el amor, y reinas en un mundo gobernado por hombres, las dos sopesan el matrimonio y la independencia. María, decidida a ser más que una simple representación, hace valer su derecho al trono de Inglaterra, poniendo en peligro la soberanía de Isabel. Mientras tanto, la traición, la rebelión y la conspiración imperan en ambas cortes, haciendo tambalear los tronos y cambiando el curso de la historia. Por gentileza de Universal, sorteamos 5 entradas dobles para ver María, Reina de Escocia, y la pregunta que tenéis que contestar correctamente es: ¿a qué edad quedó viuda María Estuardo? María, Reina de Escocia, 8 de febrero en cines. Ya sabéis que podéis tuitear con almohadilla María, Reina de Escocia.
Es cine más concurso arroba radio.fm, es nuestro mail de concurso, que no paran esta semana, porque también tenemos un premio especial, ya que se estrena Dragon Ball Broly, y vamos a regalar un lote de productos.
Efectivamente, por gentileza de Selecta Visión y de Funko Europe, vamos a sortear un DVD de Dragon Ball Super La Batalla de los Dioses y otro DVD de Dragon Ball Super La Resurrección de F, además de un Funko de Gohan. Ya sabéis que luego vas a hablar largo y tendido, Andrés, que Dragon Ball Super Broly se estrena esta semana, que vuelve las aventuras de Goku y de Vegeta, y que se van a encontrar con Broly, un guerrero de Saiyan.
La pregunta,
pues es muy sencilla. ¿En qué puesto debutó en Estados Unidos en su fin de estreno Dragon Ball Super Broly?
Bueno, pues si lo sabéis también, lo mismo, es cine más concurso arroba esradio.fm. Y en este mail, en nuestro Twitter, que es...
Es Cine Radio Todo Junto.
Y en nuestro Facebook...
Es Cine como Es Radio.
Comienza en la recta final de la quiniela para los Goya. Ya sabéis que tenéis, dijiste tú, porque lo pusiste
hasta
tú,
justo de inicio de la gala.
O sea, hasta un poquito antes de las 10 de la noche. Un poquito antes de las 10 de la noche de mañana sábado, por la noche, a las 10 de la noche, tenéis tiempo para mandar todavía la quiniela, aunque ya la estáis mandando muchos de vosotros.
Que ya sabéis que es mejor actor y actriz, protagonista, reparto y revelación, mejor director novel y mejor película.
Bueno, pues si queréis jugar con nosotros y de paso el que acertéis todo, os llevéis
entre
un
los que acierten todos se sortea uno.
Sí, no a todos, sí, los que acierten. Hombre, no a todos los que acierten, no. Uh-huh. Entre los que acierten se sortea uno, pero a veces falláis. Así que no votéis con el corazón, como he votado yo, y votar con la cabeza. Votar con la cabeza, ya ha habido muchos premios, ya sabéis por dónde están tirando la pelota. Así que en Es Cine, más concurso, arroba radio.fm, más Twitter y Facebook, os estamos esperando. Y yo creo que ahora que sí, ahora es tiempo para acercarnos a las taquillas.
Es Cine con Andrés Arconada.
Y empezamos con la taquilla norteamericana, porque si nos remitimos a los 10 primeros puestos. Precisamente en el puesto número 10 está Dragon Ball Super, que lleva ya un acumulado de casi 30 millones de dólares. Escape Room, en cuarta semana con 47, casi 48 millones de dólares. Serenity, en su primera semana ha arrancado con 4.800.000 dólares. Uno más de la familia, en su tercera semana más de 30 millones de dólares. Green Book se había estrenado en un circuito pequeño, de cuando hacen para probar las películas, y cuando ya viene la época de premios, viendo cómo funcionan, lo han ampliado a muchas pantallas. Sí, después de 11 semanas de exhibición, sube un 150% en la taquilla, un 150, que es una barbaridad. Green Book, una de las películas que más va a sonar en los Oscars, 49 millones de dólares para una producción de 23. En cuanto a Spider-Man Nuevo Universo, después de 7 semanas, ocupa el puesto número 5, lleva más de 169 millones de dólares. El niño que pudo ser rey en su primera semana arranca con 7 millones 250 mil dólares. Aquaman, en su sexta semana, lleva ya 316 millones de dólares, casi 317. En cuanto a la versión americana de Intocable, en su tercera semana, se llama The Upside, estamos hablando ya de más de 63 millones de dólares para una producción de 37. Y muy bien Glass, porque su segunda semana sigue ocupando el puesto, eso sí, con un 52% de caída, pero con un coste de producción pequeño, porque la producción del propio Simon, pues lleva ya casi 74 millones de dólares, más lo que haga en el mundo. En cuanto a la taquilla española, en el puesto número 5 sigue Aquaman con más de 13 millones de euros. Curiosamente, el fenómeno Bohemian Rhapsody en España, sigo diciendo que es espectacular, 13 semanas y lleva casi 26 millones de euros. La favorita sube en taquilla esta semana después de los Globos de Oro y de toda la publicidad que se la está haciendo, y ya alcanza el 1.400.000 euros. En cuanto a Glass de Disney, cae un puesto y cae un 40%, que es mucho en taquilla, pero ahí está con sus 3.400.000 euros. Y número uno esta semana, Creed 2, la leyenda de Rocky, que no ha hecho nada mal esta semana, no ha tenido una buena taquilla, con 1.800.000 euros. Vamos a respirar un poquito. Porque a veces nos salimos del campo puro y duro de los estrenos semanales y de las taquillas y nos acercamos a las noticias.
Pues mira, te traigo, entre tanta temporada de premios y tanta noticia de premios, pues una noticia pequeñita y un respiro que me ha alegrado la semana, y es Toy Story 4. Todos pensábamos que con Toy Story 3 había cerrado la saga. Disney y Pixar anunciaron que no, que iba a haber una cuarta entrega. En principio se va a estrenar, si no recuerdo mal, el 16 de junio, en la fecha que se está barajando, si no hay movimientos, y han anunciado, y además lo han sacado con a bombo y platillo, con carteles, y sale en el teaser, el regreso de uno de los personajes que en la tercera entrega lo habíamos perdido totalmente, que es el personaje de Bo Peep, esta pastorcita que salía, sí, que coqueteaba con Woody en la primera entrega. La segunda estaba más
oculta.
Bueno, más oculta, y la tercera literalmente no aparecía. Ha sorprendido su cambio de look, no sale con ese vestido,
sí,
va con pantalones ahora. Todo parece que indicar que también cambia un poquito su personalidad, y por tanto va a estar en Toy Story 4, y los rumores es que va a tener bastante que ver con la trama que se va a desarrollar, que va a tener que ver con este trío de Buzz Lightyear, de Woody y de Bo Peep, esta pastorcita, en la trama, porque tampoco cuentan mucho sobre la historia.
No, y sí sabemos que hay un nuevo juguete, uh-huh, que es como un cepillo, pero es lo único que sabemos, es lo único que se ha publicado. Imagino que irán soltando perlas a medida, eso lo hace muy bien Disney, a medida que se va, uh-huh, aproximando la fecha de estreno. Pues ahora, si os parece, me voy a relajar un poquito. Ya sabéis que esta es la música que nos acompaña al balneario de la Concepción. El balneario de la Concepción se encuentra enclavado en el Valle del Gabriel, el mayor espacio natural de la Comunidad Valenciana, con más de 30.000 hectáreas. Su flora, fauna y paisaje le convierten en un enclave natural único. Las aguas mineromedicinales de Villatoya fueron descubiertas en 1786, un franciscano del convento de Mahora. Desde entonces empezó a levantarse el balneario de la Concepción, que hoy en día tiene 5 espacios conectados por paseos cubiertos para desplazarse sin salir al exterior si lo desea. El balneario cuenta con un equipo profesional de especialistas para cuidarnos por dentro y por fuera, tratamientos termales, estéticos, masajes, todo pensado para el beneficio de nuestro cuerpo y nuestra mente. El balneario de la Concepción en Villatoya, entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, está a 50 kilómetros de Albacete, de unos 100 de Valencia. Os ofrece todas las ventajas de un gran balneario. Ya sabéis que su página web, os la repetimos, es www.balneariodelaconcepcion.es, balneariodelaconcepcion, todo juntito, .es. O bien, si queréis una comunicación más directa, podéis llamar al teléfono 967-470-036. En la página del Balneario de la Concepción vais a encontrar todos los tratamientos, todo lo que os ofrecen, las habitaciones, etcétera. Así que entrar en ella, mirar a ver qué tratamiento os gustaría daros y nos lo contáis en nuestro mail de concurso, que como siempre es el mismo y sabéis que es muy sencillito, que es estine@concurso.radio.fm. Nos decís, me encantaría darme tal tratamiento. Y a lo mejor a primeros de mes tú eres el afortunado para ir con otra persona y pasar allí 3 días, 2 noches con todo incluido, incluido también el circuito termal. Eso sí, los tratamientos van aparte, así como los desplazamientos hasta Villatoya, que ya sabéis que es donde está el Balneario de la Concepción. Os lo voy a decir todas las semanas, pero es que tenéis que dejar de buscar el mejor cine español. ¿Por qué? Porque está todo en Frisolé, absolutamente todo. Regístrate y disfruta de más de 3.000 películas por solo 2,99 euros al mes. Lo habéis oído bien, 2,99. Cine español de todas las épocas, de todos los géneros, y que además se va ampliando cada mes a nuevas películas totalmente remasterizadas, muchas de ellas en 4K, con lo cual es realmente impresionante. Y además, también aparte del cine español, tenéis clásicos del cine norteamericano y europeo. Pero, en serio, Frisolé, cine español no hay solo uno, hay muchos. Y como os decía, Frisolé los tiene todos.
Es cine con Andrés Arconada.
Ya sabéis que esta sintonía nos conduce a los estrenos y vamos a empezar con película española.
Frisolé te ofrece este espacio. Es cine con Andrés Arconada. Es radio.
Tenéis 312 cuotas por pagar. La casa cuesta 600.000, pero ahora mismo no os darían ni la mitad. Mi consejo es no vender. Lo más sensato es esperar a que el mercado vuelva a las andadas.
Pero eso pueden ser años.
Pueden ser años, pueden ser décadas.
Esto es increíble. Mira, lo que está claro es que no voy a seguir viviendo en esa casa contigo.
¿Y por qué te has ido tú?
Han llegado los papeles del divorcio. ¡Fírmalos!
¿Qué haces aquí?
Sigo pagando la mitad de esta casa.
Vine a ver la casa, ¿verdad?
Piden 600.000. ¿Son negociables o no?
No. 600 y punto.
La verdad es que Bajo el mismo techo es una gran comedia, pero es una gran tragedia. Ahí estamos entre lo que me quedo y lo que me llevo, como digo yo. Nos puede ocurrir a cualquiera, ojalá no, pero nos puede ocurrir a cualquiera. Un matrimonio más o menos feliz, más o menos se lleva bien. Una circunstancia de la vida hace que sea imposible prácticamente un divorcio porque tienen que convivir en las mejores circunstancias. Es una ironía. Para ello, Juana Macías necesitaba una gran pareja de actores. Fundamentalmente, todos los actores de la peli están en estado de gracia, pero los dos principales tenían que ser muy buenos. Es verdad que cuentan con una ventaja que se conocían, con lo cual ya ahí entran en resortes, en miradas y en... ¿Y por qué no? Perdóname la expresión, en putaditas, que eso queda muy bien, ¿no? Nos encontramos ante una película estupenda, divertida y reflexiva. Así que Bajo el mismo techo es una película imprescindible. Es un placer tener a Silvia, Silvia Abril, la mujer más liada de España.
Probablemente esta semana sí.
Eso te digo.
Sí.
Mañana estás en los Goya.
Sí.
Mañana, o sea, que no te quedan más que...
Y esta noche en el cine, en todas las salas.
Y esta noche ya, esta tarde ya.
Esta tarde, ya.
En todas las salas y ya podemos verla.
Va a haber un poco de exceso de Silvia este fin de semana, pero no pasa nada. En tres días se nos pasa.
Menos mal que Antena 3 nos estrena el programa.
Exacto, Juego de Juegos el domingo, ¿no?
Claro, por eso te digo.
Que podría ser también, ¿eh?
Podría. Contraprogramación, que se llama.
Sí, sí.
Y Jordi, que sale también de su casa, de alguna forma, porque está en pleno rodaje de una nueva temporada de La Casa Vecina. Jordi Sánchez, bienvenido, muchísimas gracias.
¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
En un día pleno de entrevistas, con lo cual se lo van a pasar todos los dos muy bien. Empezamos por Silvia, si,
claro,
si no te importa. Jordi.
Por supuesto.
Silvia, no es habitual verte en cine, es una pena, pero te llaman poco para el cine.
Sí.
Pero te han dado un personaje bombón envenenado. Porque complicadito es bastante.
La verdad que sí. Pero fíjate que Juana me ha sabido llevar. Ha sido una mujer la que me ha dado la oportunidad. A mis 47 años llega el primer protagonista, papel protagonista. Tal vez el único, ¿eh? No sabemos lo que puede pasar a partir de hoy. Espero que no. Pero la verdad es que ha sido un reto que he asumido con mucha normalidad, con mucho placer, con mucha alegría, trabajando de la mano de Jordi Sánchez, no me podía pasar nada malo.
Decíamos, Silvia, primera protagonista. ¿Y eso te pone nerviosa? ¿Te da un poco igual?
Me da bastante... Bueno, no me da igual. No me pone expresamente o especialmente nerviosa. Por eso, porque estoy contenta con el trabajo, porque a veces somos muy exigentes y muy autocríticos y ves la película y dices, a ver aquí... Bueno, siempre hay algún momento que no te acabas de gustar, pero estoy bastante satisfecha con el trabajo que he hecho y con el resultado de la película. O sea, creo que nuestra química funciona a la perfección, que podría empezar aquí una pareja cómica a despuntar. Ya lo sabíamos, pero con una película no teníamos la certeza. Y yo creo que Jordi y yo, si quieren, podemos ser pareja para rato. No
pues
sé.
Nada, vamos a hacerlo.
¿Qué habéis te sido, parece? ¿No?
Habéis sido hermanos, podéis ser parejas.
Vamos.
Hemos sido hermanos y hemos sido más cosas en el teatro.
Sí, en el teatro hemos sido amigos y conocidos,
sí.
Con derecho a roce.
Y en TV3 también habíamos hecho alguna cosa juntos.
Sí, sí, sí.
Jordi, un personaje que está continuamente en la cuerda floja, en el equilibrio, porque si te lo llevas al extremo, no funciona, si te quedas corto funciona menos,
claro.
Y ahí cuando tu personaje tiene ese punto histórico que lo tiene que tener, porque es el más desesperado de los dos.
Bueno, es el que estaba bien, claro, ella estaba bien, él dice he llegado a los 50, estoy a gusto, la niña ya se va de casa y quiero disfrutar de mi televisión, del fútbol, de esta casa, del campo y de la barbacoa, y la mujer quiere hacer cosas, quiere... Bueno, quiere experimentar y quiere vivir y quiere seguir hacia adelante. Y entonces este hombre dice, me has cambiado la vida, me has fastidiado, porque yo ya estaba bien, ya estaba donde quería estar.
Yo creo que es algo que ocurre cuando en las parejas en las que hay hijos, los hijos desaparecen de casa. O sea, de repente el nexo de unión y el nexo que emborrona la relación o la maquilla desaparece, caen las caretas, se encuentran dos personas que... resultan casi desconocidas y ahí empiezan los problemas, ¿no? Ella primero, Nadia, mi personaje, opta por luchar por la reconexión y no encuentra, es un frontón, Adrián, es un frontón, es una pared, no todas las pelotas.
Pero es un desencadenante, yo creo que ellos se han llevado bien toda la vida.
Sí, pero es este bien que tienen muchas parejas, de como hay de quien ocuparse y como hay... pues motivos para seguir adelante, y luego hay un nexo de unión que más allá de los hijos se llama hipoteca.
Eso.
Que es lo que acaba de cerciorar muchísimas cosas, ¿no? Que dices...
Y de ser el punto de inflexión de...
Claro, claro.
De la peli. Pero fíjate que a mí me da mucha ternura el personaje de Jordi, y llego a entenderle porque a él le descoloca la postura tuya. No la reconoce. Empieza a no reconocer a una mujer con la que ha convivido muchos años, porque ella, por otro lado, toma conciencia de que quiere ser mujer.
Claro, y de que está en el ecuador de su vida y que hay muchos sueños que no ha cumplido. Y dice, ahora es el momento. Para ella, que su hija se vaya más allá de ser un pequeño drama, es una gran oportunidad. Es una ventana abierta al mundo. Es decir, saltemos, démonos la mano, le dice Adrián, y saltemos y vamos a hacer realidad nuestros sueños que quedaron amputados por la llegada de ese hijo, que bueno, que los hijos ya sabes que a veces, pues bueno, te privan de hacer según qué cosas. Y ella lo ve como una oportunidad, y él también, pero para una oportunidad para quedarse en casa, pues eso, disfrutar de...
Bueno,
de
yo creo que él ha sido un tipo que, bueno, en principio hablábamos con Juana, ¿no?, que él quería ser músico, quería, y que ya el no haber cumplido los sueños ya no le hace ningún daño. Ya lo ha asumido, que no ha cumplido lo que quería ser, y está bien, y estar en paz cuesta mucho, es su paz.
Sí,
pero cuesta
sí,
mucho
sí.
Estar en paz. En
se
la
conforma
vida.
Con lo que tiene.
Se conforma, pero conformarse es estar a gusto y estar feliz. Entonces le fastidia mucho, pero, y le dice, yo te quiero, hay una cosa que dice, joder, pero yo te quiero, y ella dice, ya, pero no es esto.
Claro, porque los dos buscan la felicidad. Lo estamos enfocando como un drama, porque podría haber sido realmente un drama.
Es un
drama lo que pasa, otra cosa es la habilidad, y siempre lo digo, donde más se sufre es en la comedia. La gente se ríe con las desgracias ajenas, y cuanto más le pasan, más se ríen. Pero a mí me gusta mucho ese tono de la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad en tu personaje, Jordi, creo yo, está en lo que tú hablas, en la estabilidad, en el reconocerse a través de los años, en aceptar, porque por encima de todo está el amor que siente hacia esa mujer, por supuesto hacia su hija, pero hacia esa mujer con la que ha decidido convivir. Y ella, en un momento de inflexión en que dice, esto no puede ser la vida, no puede ser la felicidad. Y ahí, para mí, es el gran conflicto, porque ya no, más allá de la hipoteca, más allá de todos los problemas, está esa búsqueda y ese desencuentro.
Sí, sí. Están los dos como necesitando reafirmarse. Están los dos como en su... una autobúsqueda, ¿no? ¿Y yo dónde me quiero ubicar ahora que no está ella?
Yo creo que sí que han caminado juntos mucho tiempo.
Sí, pero cuando la pieza central desaparece, la partida
entonces,
queda un poco...
Entonces tienen inquietudes distintas.
Claro.
Uno quiere una cosa y ella quiere otra, ¿no? Entonces...
¿Cómo os planteasteis la película cuando os llegó el guión?
Uy, qué difícil la pregunta.
Pues yo lo que hicimos fue hablar un poco con Juana, de ver qué película tenía en la cabeza, porque es tan peligroso leerse un guión porque te montas, nunca mejor dicho, tu propia película. Y entonces era importante saber el punto de vista de Juana. Yo, por ejemplo, a Nadia la veía como con una comedia mucho más disparatada, y Juana no, Juana veía una Nadia más tranquila. Los momentos más cómicos los veía en el ridículo que acaba haciendo Jordi, que yo también, ¿eh? Pero Jordi Wallace llega a puntos más cómicos que el personaje de Nadia.
Más extremos.
Sí, más disparatados, ¿no?
Claro, más... Bueno, yo, por ejemplo, soy muy mal lector de guiones. ¿Sí? Entonces, de los guiones de los demás al menos. Entonces, el punto de vista de la directora o del director es fundamental, ¿no? Y en ese caso... Vamos, nos agarramos a lo que Juana decía.
Pero sí que es verdad que, a pesar de que pueda ser mal lector, sí que lees un guión y dices, hostia, esto me apetece, o esto pinta
claro,
muy
claro,
bien.
Claro.
Y pintaba muy bien sobre el papel. Y luego la película es mejor aún el guión. Pero es básico el punto de vista de Juana. Hay que respetarlo, es la directora, y tiene que hacer su película. A pesar de que nosotros fuimos dos actores muy proactivos en el rodaje, ¿no? De no parar de proponer, de... ¿Y qué te parece? Bueno, mírate esto, te voy a hacer una cosa. Y hay cosas que han quedado en el montaje y hay cosas que desaparecen en la sala de montaje.
Claro.
Ya decisión y juicio de...
Para eso está el DVD luego, o el Blu-ray,
claro,
para ver los extras.
Para ver
lo que se ha quedado, lo que se ha quedado fuerte. Pero lo que yo os decía al principio, imagino que esas conversaciones con... No sé si habéis hecho ensayos, si habéis ido directamente al rodaje...
Sí.
Pero buscar el equilibrio de vuestro propio personaje no creo que haya sido muy fácil. Una vez que lo encuentras, evidentemente vas de la mano de un director. Pero había que tener muy claro el personaje porque se podía convertir, lo apuntaba antes yo la pregunta con Jordi, en una parodia. Uh-huh. Y eso no podía ser, porque entonces pierde toda la gracia la película, ¿no? ¿Cómo ha sido ese viaje? Es a lo que yo también me refería. De encontrar, de trabajar con Juana, de marcar, de saber hasta dónde podíais
bueno,
llegar, cuál era el límite.
Eso es fundamental, el ensayo, que hay gente que se lo salta cada vez menos. Uh-huh. Sin ensayos no hay tono en la película, entonces no sabes dónde estás, si estás muy abajo, muy arriba. Entonces, en ese sentido, Juana lo tenía clarísimo. Ensayamos mucho en casa de Silvia, por cierto.
Sí.
Ensayamos muchísimo y entonces eso pues un poco marca el tono y ya te dicen, no vamos por aquí, vamos, y a partir del ensayo llegas al plató y sabes dónde estás, ¿no? Porque se puede hacer de mil maneras con ese texto escrito, ¿no?
¿Habéis visto la película?
Sí, obviamente.
Y después de decir qué horror, qué mal, qué tal, estas cosas que decís los actores, tengo que verlo, lleva por ahí, esto por ahí, ta, ta, ¿qué es lo que más os gusta?
Mira, yo la he visto, te voy a decir, una vez. Es la primera vez que he visto una película una vez y voy a ir al estreno un poco así. Entonces eso es raro, porque la primera vez que ves una película solo te ves a ti, no ves claro, nada más. El de luces ve las luces, el director ve el montaje y el actor se mira a él. Entonces yo estoy un poco desconcertado. Y ahora, ¿qué nos has preguntado?
Tú la vas a ver esta noche, realmente, sí, por sí, primera sí, vez. Yo creo que, fíjate, nos preguntaba que qué tal nos ha parecido, qué es lo que más nos ha gustado de la película. A mí hay una cosa que es un poco hacer un me sale el Spotify, es un spoiler. Que está haciendo un poco un spoiler de la película, pero al final lo que más me gusta es el triunfo del amor, o sea, que hay algo profundo que los dos sienten el uno hacia el otro, que no hay nadie que se lo pueda cargar eso. A pesar de cómo acaba, ¿eh? O sea, a pesar de cómo acaba la película, el amor triunfa.
Y luego, ¿qué? O sea, son muy realmente se nota mucho que son muy amigos la pareja, que realmente se quieren.
Sí, sí, que hay amor, que
sí,
hay amor.
Eso sí que realmente cuela mucho. Parece que llevemos 10 años viviendo juntos, ella y yo, o 20. O
sí, pero hay muchas relaciones que acaban, y aquí también estoy haciendo como un poco spoiler, pero acaban fatal, y ellos acaban fatal, y pasan años sin poder verse, sin poder hablar, sin retomar nada. Y Nadia y Adrián, por suerte, lo hacen de otra manera. Y me encanta cómo lo hacen.
Lo que decías al principio, que se nota que nos conocemos. A veces te conoces con alguien, haces la peli y no se nota eso. Y yo sí que viendo la peli me da la sensación de que parece que, sí, que realmente somos un matrimonio que lleva muchos años.
Pero yo cuando os digo eso es porque a la hora de trabajar conocéis las claves. Los actores tenéis un montón de claves y tenéis un montón de recovecos. Es más fácil ensayar, el poder hablar, el saber por dónde vais a ir. Hombre, por supuesto, de la mano de la directora, yo no le voy a quitar ningún mérito a Juana. Pero es cierto que a la hora de trabajar, a la hora de hablar una serie de cosas, hay códigos que no hace falta hablarlos. Porque
por ejemplo,
con la mirada sabéis por dónde van a ir.
Sí, con Jordi me sentía muy libre a la hora de proponer. Muy libre a la hora de jugar con él. No sentía ningún tipo de pudor, porque lo conozco tanto, o creo que lo conozco tanto, que no sentía ningún freno dentro de mí, ¿no? A veces cuando no conoces al compañero con el que estás trabajando, hay cosas que sin tu querer te las contienes un poco, hasta que no coges confianza y ya te sueltas. Con Jordi fue de 0 a 1000, porque ya eso ya estaba hecho, que es importantísimo, y yo creo que juega muy a favor de la película. Ese conocimiento que nos teníamos el uno sobre el otro, esta facilidad a la hora de trabajar, este lenguaje común que tenemos, ¿no? Yo creo que a mí todo han sido facilidades. Luego, en todo caso, me costaba castigarlo, porque lo quiero tanto que me cuesta que nadie le castigue como le castiga.
Si de vez en cuando me decía, perdona.
Sí, porque me daba como, hostia, lo quiero tanto que me
claro,
sabía mal hacerle
daño. Claro,
hay una
escena concreta que tenemos
sí,
ahí
sí.
En la cama y tal, y ella me lo dice, ¿no?
Sí.
Me dice, perdón, que yo le estoy diciendo todo el rato que la quiero,
sí.
Y ella me está sableando, vamos, me está
sí,
dejando.
Es que nadie a veces es muy de despropósitos con Adrián, es muy dura. Y a mí, a Silvia, me dolía. Pero que es muy importante esta relación que ya teníamos con Jordi.
Claro, porque es un tanto a favor, que es
claro,
lo que yo
suma.
Me refería.
Nunca
suma,
resta.
Nunca resta.
A no ser que hubiéramos tenido que hacer igual dos desconocidos que, no sé, que forjan una relación en la película, que igual se hubiera notado algo de que...
O no.
Pero,
no lo sé,
cuando
pero
yo hablo
que aquí
de complicidad es un lente mirada, se trabaja con códigos muchas veces y eso hace que... En este caso eso es un matrimonio, pero podría ser una pareja que os enamorase
sí,
por primera
sí,
vez.
Sí, sí,
es fácil
sí.
Al nivel del código.
Bueno, hay una escena especialmente especial para mí, valga la redundancia. Es que claro, es que se hacen spoilers continuamente.
No,
pero
mucho.
De una ternura, yo rodando esa escena, me emocioné. Es como que me enamoré de Jordi, de verdad. ¿No? ¿Sabes de qué escena
sí,
hablo?
Creo que sí. Ahora luego me lo dices porque no se puede comentar.
Es una escena
aquí.
Que sucede con una copa de vino cada uno. Sí, ya sabes, de qué escena te hablo. O sea, yo en esa escena me enamoré de Jordi de verdad. O sea, de repente es como...
Eso es lo bonito de hacer este tipo de comedia.
Sí, ¿no? Es como...
Bueno, que la comedia buena es la que está basada en la realidad, porque si no es como hacer el tonto, un poco, ¿no? Que a veces se confunden estas cosas, ¿no? Pero contar cosas importantes a través de la comedia, que es el caso este, es lo bonito de hacer comedia.
Es un trabajo también muy físico.
Sí.
Estamos hablando de un trabajo emocional, que lo es, en lo que uno descarga una serie de emociones para llevar al público, trasladar esta historia de este matrimonio tan especial a la hora de la convivencia. Pero hay un trabajo físico, ¿eh? Hay secuencias en las que hay que tomarlas y entregarte casi,
sí,
¿no?
¿Cómo
ha sido esa parte?
Bueno, mira, tenemos una pelea física en la que se llega bastante a las manos, para la que nos tuvimos que entrenar con un especialista que nos echó un cable y que coreografiamos esa pelea porque acabamos haciéndonos daño, porque yo a Jordi le abrí una brecha en la cabeza.
Bueno, sí, sí, a mí hay una...
Porque la violencia cuesta mucho
hay
de...
Hay una secuencia que me tenía que romper una cosa en la cabeza y entonces me dio un golpe en la cabeza, en la oreja. Yo me noteaba la oreja caliente. Pero recordaba que había 3 jarrones más por si había que repetir. Y dije, no, tú tira, porque esta mujer, si la hay que repetir 3 veces, me digo, aunque sangre un poco, esto luego no pasa nada. Y tiramos, tiré, y luego no había sangre ni había nada, ¿no? Me quedó esto caliente como un... Pero yo veía los jarritos en la cabeza, los tenía y digo, no,
es que le tenía que romper una botella en la cabeza. Y la botella, evidentemente, era de azúcar.
Sí.
Se rompe casi con mirarlo. Pero le pegué un golpe tan grande que, bueno, te hice daño.
Sí, aquí.
Eso lo recordará siempre. Cuando se enfade contigo dirá, sí, me pegó. Pero esa fue la...
Ya me había roto hace años cosas en la cabeza. No sé por qué siempre me rompe cosas en la cabeza.
Fíjate, estamos destinados a reventar tu cabeza. Pero sí que es verdad que es una película muy física para la que requiere entrenamiento. De hecho, los actores tenemos que estar siempre un poco en forma. ¿No?
Hombre, es que además luego te da el típico tirón absurdo porque has hecho un saltito que no toca y ya no puedes continuar. Entonces ya haces toda la secuencia ya. Merece la pena hacer el calentamiento con él.
Yo me acuerdo que hay una secuencia en la que hacemos footing y a él se le ocurre acompañarme en este intento de venga, va, me voy a subir. Y de acercamiento, exacto. Y estuvimos pues toda una mañana, como 6 horas. Haciendo footing.
Sí.
Yo al día siguiente no podía caminar. Y eso que representa que yo entreno. Yo entreno como unas... Intento entrenar unas 3 veces a la semana, pero durante el rodaje los entrenos...
No.
Los tienes que abandonar porque los horarios son de locura. Ya no hay espacio casi ni para tu vida personal. Por tanto, dejas de entrenar y después de esa secuencia, al día siguiente, no podía caminar.
Sí, porque es verdad que llegábamos... casi sin luz a la casa y
sí,
nos íbamos,
sí.
Que era de noche ya. Pero
llegábamos de noche y nos íbamos de noche.
Sí, sí, sí.
Además, cogimos un enero y un febrero en Madrid el año pasado especialmente lluviosos, que esto parecía Londres.
Mm.
Que hay secuencias que iban con sol y Juana las tuvo que reinventar para hacerlas bajo la lluvia.
Sí, 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 verdad, que llovió la peli.
Bueno, fue un enero y un febrero oscuros y lluviosos.
Jordi, a mí me gusta mucho cómo eliges los papeles de cine, porque intentas alejarlos, a ser posible, del hombre o del personaje de la serie que más popular te ha hecho, ¿no? Y yo creo que eso es una buena elección. Es decir, no ni irte al extremo, a un extremo de vamos a hacer una cosa totalmente distinta, ni quedarte a medias, sino coger a hombres que en el fondo son pobres hombres, son buenos, y que el público empatiza enseguida contigo. También en la serie empatizan, pero no es un buen hombre.
No, sí, la empatía de la serie cuesta entenderla, pero
no es un buen hombre, pero bueno.
Es un mal hombre, directamente.
La empatía de tu personaje,
claro,
¿no?
Porque
siente
es
la
lo
gente.
Que tiene, es un tarao con todos los defectos del mundo.
Xenófobo,
y la gente,
un homófobo,
xenófobo, fascista,
todo con fofofos,
todo.
Con muchos fofofos.
Pero no entiende, pero en cambio la gente... Le tiene cariño, yo creo que porque es muy infantil el personaje, porque todo le sale mal, por ahí va, porque es que si no, no entiendes cómo te puedes...
Sí, todo le sale mal, pero él resurge enseguida. Pero independientemente de ese apunte, yo sí me gustan los personajes, te decía, que eliges en cine porque son personajes, aparte de ser más de verdad, son personajes que el público empatiza contigo porque interpretas un poco al hombre medio, ¿no? Al hombre que yo creo que todos tenemos dentro... Y el que nos gustaría roparle, porque incluso en esta película es vente a casa. Por Navidad, no, cualquier momento, vente a casa.
La idea es esa, la intención es esa. Si me dices esto, ya me quedo contentísimo. Porque la intención es eso, es esa.
Pero es que yo creo que Jordi es muy, es un tipo, ante todo, inteligente.
Es que, bueno, me voy,
estás delante de un gran actor cómico, un gran actor y un gran dramaturgo. O sea, él escribe, entonces sabe muy bien perfilar personajes, construir personajes. Y bueno, y claro, y entonces es muy inteligente a la hora de decidir los
showman,
personajes.
No,
de...
Esto no lo tengo. Lo de showman.
Empresario ya no lo sé.
Eso,
pero
es
oye.
Para Silvia.
Déjale que no se arruine, pobre.
Ay.
ya tiene mucho trabajo.
Empresario, no, tampoco.
Te echamos mucho de menos en el teatro últimamente, me refiero en cuanto a autor. Hace tiempo que no vemos nada tuyo en Madrid.
Yo tengo una obra pendiente que se llama Hoy no cenamos, que la estrenamos en Barcelona hace un año y medio y que estamos en conversaciones con Cimarro para hacerla aquí en Madrid. Sí, sí, tengo muchas ganas.
Porque la última que vimos un texto tuyo arrasó, como bien sabes, en el Teatro de la Latina de Madrid con Pepón y con Fernando.
Grupo.
Y fue un pelotazo cuidado. Sí. ¿A ti te gustaría interpretar una función de Jordi, Silvia?
Uy, yo ya lo he hecho.
No, pero digo aquí, en Madrid.
A mí me encantaría. Lo que te voy a ser muy sincera, ahora mismo, y tal y como transcurren
tu
nuestras
vida.
Vidas, hacer funciones de teatro es dejar a nuestra hija, que es todavía muy pequeña, a la hora que te puedes acercar más a ella, que es la hora de dormir, leerle el cuento, que todavía estamos ahí, pues en manos de una persona que no es ni su padre ni su madre. De momento, como nos lo podemos permitir, no vamos a hacerlo. Y yo, Andreu se va a hacer su programa por la noche y yo me quedo en casa siempre que puedo. Si apenas tengo vida social, si estoy en Madrid viviendo y no voy a nada, me llegan cientos y miles de invitaciones para ir a estrenos, y digo, no, es que estreno cuento esta noche. Hoy vamos a leer.
Escribo en el
ave. Yo estreno cuento cada noche.
Estreno cuento.
Claro, hombre, para, es una interpretación. Muchos me los invento. Ella dice, mamá, hoy puede ser inventado. Y venga, hay que poner. Somos muy creativos. Y eso también es una jugada. Porque a veces dices, o sea, yo hoy puedo aguantar leer, pero inventarme.
Bueno. Es complicado.
Pero no, que me encanta, y me encantaría volver a hacer un texto suyo.
Yo
obviamente.
Desde que empecé la serie, como yo vivo entre Madrid y Barcelona, y mis hijos sí que están allí, entonces opté por no hacer dos cosas en Madrid, porque entonces sí que también me quedo sin familia, ¿no?
Pero cuando escribes el texto te puedes permitir el lujo de que lo hagan otros.
Claro, y el texto lo puedo escribir en el tren, en Madrid, en Barcelona, donde
sea. Yo creo
sea.
Que para verte en teatro en Madrid va a pasar mucho tiempo. Yo
bueno,
creo que
va a pasar.
Pero
sí, bueno, que,
va a ser
que
más complicado
cuando termine
la serie,
yo, a mí me apetece mucho.
Sí.
Pero no hacer dos cosas a la vez es complicado.
Pero que las series tienen una grabación, sobre todo la vuestra, muy larga, ¿eh?
Eso sí.
Antes se grababa muy deprisa, pero ahora vais a un ritmo.
Sí. A un ritmo bueno.
A un ritmo bueno, pero que seáis unos cuantos meses. No te voy a preguntar por la que se avecina, ni cuándo se va a estrenar, ni cosas de estas, porque no lo sabe nadie.
Pero
estamos deseando ver dónde en Montepinar nos lleva en la temporada, no la que está grabando ahora, sino la temporada pasada. Y a Silvia sí tengo muchas ganas. Mira, los Goya no te voy a preguntar nada porque da igual. No podéis comentar nada. Y como no podéis comentar nada,
bueno,
ni si va a haber esto, si va a haber lo otro.
Deséame suerte si quieres.
No, eso toda la mierda del mundo la tenéis.
Y mucha vaselina para que el día después todo me resbale.
Sí, bueno, pero eso es que no hay que mirar Twitter.
No, es que yo no tengo Twitter.
Hay gente
que
vomita.
Hay gente
que vomita. En vez de vomita.
Es un vertedero.
Pues que se lo coman ellos. No, yo no me refiero a eso. Yo espero que la gala vaya bien, que sea muy fluida. Estaremos en Sevilla contigo dándote
corta
ánimo.
Corta no será, ya te digo.
Bueno, es imposible que
sea
corta.
No,
eso ya lo
no
sabemos, a pesar de los televisores que
sí.
Pero sí te quiero desear especial suerte porque también eres la prota absoluta de un concurso en televisión.
Sí.
Que siempre es difícil por las programaciones, no programaciones. La promo es buenísima. Bien. Esa caída que es tan característica ya en ti, de caerte. Que un día te vas a hacer daño, de verdad.
No, ya me he hecho. Tengo una rodilla que está sufriendo.
Pues consultalo con especialistas que te enseñen a tirarte bien porque un día te vas a hacer daño. Digo, esta mujer es una loca en ese sentido y que me da mucha ternura. Silvia, eres una grandísima en muchos aspectos.
Muchísimas gracias.
Siempre nos llevas una sonrisa y muchísima mucha ternura, ¿no? Perdona que repite tanto la palabra, pero formas como parte de nosotros a través de la tele. Es también muy grande en el cine.
Yo lo agradezco. Yo cuando me decís, me río contigo, me lo paso bien, ya está, objetivo conseguido. Entonces todo tiene sentido.
Pero es muy difícil hacer lo que tú haces. Y lo de Jordi también. Jordi, eres muy grande.
Gracias. Muchísimas gracias.
Yo espero...
Tengo aquí a esta mujer al lado, que me ayuda muchísimo.
Que te lo va a hacer muy fácil hoy. Bajo el mismo techo, una película que es divertida, como os decía al principio, de carcajada en muchos momentos, pero va mucho más allá. Yo cuando salí dije, ¿y si hubieran hecho el final alternativo? ¿Y si hubieran hecho el final alternativo? Ir a verla y veréis por qué digo esto. A lo mejor os gustaría un final alternativo.
Pues sí.
No el que hay.
Todo lo alternativo me apetece.
Yo podría verlo. Queridos, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Andrés. Un placer estar aquí.
Es cine con Andrés Arconada.
Alfredo Landa, Javier Bardem, Concha Velasco, Gracita Morales, Santiago Segura. Todos ellos y muchos más te esperan en Flixolé, la mayor plataforma de cine español en HD. Por 2,99 euros al mes, entra y disfruta del mejor cine. Regístrate en flixolé.com y descarga nuestra app.
Es cine. Es radio.
Nos vamos hasta Estados Unidos porque de ahí viene nuestro siguiente estreno, una de las grandes películas de esta temporada y evidentemente una película que ha gustado mucho a los norteamericanos, que ha gustado mucho a todos los que van dando premios y que será una pena que no se lleve premios importantes, porque yo estoy seguro que Viggo Mortensen debía ser el candidato más fuerte para los Oscars de este año. Pero evidentemente hay dos caracterizaciones, la de Freddie Mercury, que ya sabéis que eso les gusta mucho, y además tenemos también la de Christian Bale, que ha engordado 25 kilos, y esto les pone todavía mucho más, con lo cual yo creo que Viggo Mortensen no tiene ninguna oportunidad, pero ya desde aquí digo que es la mejor interpretación de las películas seleccionadas este año por la Academia Norteamericana. A su lado, Mahershala Ali, un actor negro impresionante, que ya ha tenido también premio en los Globo, y un reparto excepcional. Es una comedia, sí, es un biopic también, es un drama también. Contiene todos los elementos y es una película a no perderse. La historia se sitúa en los Estados Unidos, en los años 60, donde el personaje de Tony, interpretado por Viggo Mortensen, es un brusco y malhablado italoamericano que consigue trabajo como un conductor del doctor Dan Shirley, interpretado, como os decía antes, por Mahershala Ali. Un refinado y conocido pianista afroamericano, y juntos van a realizar una gira de conciertos desde Manhattan hasta los conservadores estados del sur. Lip acompañará y protegerá al pianista durante este tour musical en el que se guiarán por el Libro Verde, una guía con los alojamientos de los estados sureños donde los ciudadanos negros podían pasar la noche. Con el racismo y el peligro de fondo, esta inusual pareja se verá obligada a dejar de lado sus diferencias para salir adelante en el que será el viaje de su vida. Una road movie estupenda, divertida, dramática, como os decíamos, y además basada en hechos reales. No las podéis perder. Green Book.
Tim. Acaba de llamar un tipo, un doctor. Está buscando chofer. ¿Te interesa?
No soy doctor en medicina. Soy músico. Voy a iniciar una gira por el sur más profundo. ¿Qué otros trabajos ha desempeñado?
Relaciones públicas.
¿Le supondría un problema trabajar para un hombre negro?
¿Usted y yo viajando por el sur? Habrá problemas.
Prométeme que me escribirás una carta.
Te lo prometo.
Nos vamos ahora hasta Polonia porque se estrena Muk, una película que ha tenido un buen desarrollo en distintos festivales con muchos premios, y nos habla de un personaje, de Jacek, que tiene tres cosas fundamentales. Le gusta el heavy metal, su novia y su perro. Todos en su familia le tratan como un poco como un bicho raro, pero un día, trabajando en la construcción de una estatua de Jesucristo, más grande incluso que la de Río de Janeiro, va a sufrir un accidente que le desfigura la cara, se le va a hacer un trasplante, con lo cual esto va a suponer un impacto y un trauma para toda la familia. De forma inesperada, este hombre, como os decíamos antes, se somete a esa primera operación y este podría ser un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para hacer una nueva vida. Sin embargo, y como también apuntaba, no todos parecen compartir este entusiasmo y su vida se convierte en un auténtico infierno. Especialmente dedicada a los que vais al cine en versión original, aunque la película se estrena también en versión doblada.
Jacek, ¿me oyes? Ha funcionado. Dios te ha dado una segunda oportunidad porque se preocupa por ti. Pero debes prometerme que comulgarás, que rezarás y que no escucharás heavy metal. Puede que esto haya ocurrido a causa de tu actitud.
¿Qué sintió al ver su nuevo rostro por primera vez? Conteste, por favor.
Ya sé que está prometido con su hija.
¿Y si los niños salen con su misma cara?
¿Todavía le quieres?
No lo sé.
Ahora Canadá y Estados Unidos se unen para producir Verano del 84, una película que va un poco más allá de la típica película de adolescentes, que puede entroncar con Stranger Things por aquello de los años 80 y que el mundo adolescente a veces se las trae. En este caso, un grupo de adolescentes, la película se llama Verano del 84, sospecha que un agente de policía, vecino del barrio donde viven, es en realidad un asesino en serie. Por eso deciden pasar el verano vigilando a este hombre con la intención de obtener las evidencias que confirmen su teoría y, por supuesto, delatarle. El problema es que a medida que se van acercando a la verdad, aumentará también el peligro que se cierne sobre sus vidas. Y en este tipo de cine es mejor no comentar mucho más. Así suena Verano del 84.
Según ha informado la oficina del sheriff, se trataría de un varón blanco. Sus objetivos preferidos parecen ser chicos de entre 12 y 16 años.
Es un asesino en serie.
El Cape May Chronicle ha recibido una carta de un individuo que se hace llamar el asesino de Cape May.
Hay un asesino en serie. ¿Podría haber algo más emocionante?
¡Alerta! ¡Tetas a las 12!
¡Tío, tío!
Nikki Kazuma es científicamente la mujer perfecta.
Tienes buenas vistas de mi habitación. Felices sueños.
¿Qué sería de nuestras vidas si no hubiera cine francés? Pues no os preocupéis. Hay cine francés esta semana, cuyo título es Todos a una. Hablamos de un equipo francés de jugadores de baloncesto con ciertas deficiencias mentales. Tienen serios problemas y en plena preparación para los Juegos Paralímpicos, sus mejores jugadores lo van a abandonar. Con tal de no perder la beca, que es vital para su federación, el entrenador decide hacer trampa y va a completar su equipo con jugadores sin discapacidad, y de momento parece que nadie de la federación va a notar el engaño. Pero cuando se dirigen a Sydney, que es el punto clave, nadie podrá imaginar la mezcla explosiva que va a producirse. Hombre, toca de refilón a Campeones, pero yo prefiero Campeones a esta peliculita. Todos a una.
Soy el entrenador del equipo nacional de baloncesto para deficientes mentales y busco jugadores como tú.
Pero yo no soy discapacitado, soy el nuevo educador.
Joder, ¿qué estáis mirando?
Un tío quiere hacer un equipo en el barrio.
Hacerse pasar por discapacitados y el espíritu olímpico.
No sé tú, pero yo voy a llevar un equipo a Sydney.
¿Vamos a trabajar para el servicio secreto?
No, para el equipo nacional de deficientes mentales.
Vaya mierda. Mira que he visto planes de mierda, pero este es lo más.
Habrá una prima por cada victoria.
Bueno, si podemos salvar una federación de discapacitados.
Pues sí.
Joan, 23 años, 1,75 m, Sagitario.
Me llamo Freddy, desde pequeño me llamo así.
¿No te supone ningún problema?
¿Ayudar a esos pobres chavales? De verdad, son...
¡Cojonudos!
Efectivamente, son cojonudos.
Dragon Ball Super Broly, ya sabéis que es una de las películas de concurso de esta semana y es una nueva aventura de este famosísimo personaje que tanto gusta a los chavales. En esta nueva película de este universo, pues Goku y Vegeta, los dos protas, se van a encontrar con Broly, un guerrero Saiyan que no se parece en nada a cualquier otro luchador con el que se hayan enfrentado antes. Aventuras, acción, todo lo que tiene que tener la serie de Dragon Ball está servida en Dragon Ball Super Broly.
Por cierto, Goku, ¿por qué quieres hacerte aún más fuerte de lo que ya eres? El torneo del poder me ha abierto los ojos. Veo que existen luchadores increíblemente poderosos a los que aún no conozco. Parece que no viene solo. ¿Esos no son Saiyans?
Es cine con Andrés Arconada.
Hoy hemos hablado de Bajo el Mismo Techo y hoy también ya vais a poder ver a partir de hoy Bajo el Mismo Techo, porque era nuestro concurso de la semana pasada.
Sergio. Una comedia muy divertida y que van a 5 afortunados por gentileza de Sony, se llevan esta entrada doble por haber contestado correctamente cuántas cuotas de la hipoteca les queda para pagar a los protagonistas. 312. ¿Quiénes son los afortunados? Lori Aguado de Madrid, Nayara Silva de Corbera, Asturias, Vicente Santorcaz de Valencia, Sandra Romero de Madrid e Inés Gómez de Murcia.
Es cine. Es radio.
Pues esto es hoy Mary Poppins. Hoy no tenemos la sintonía original. ¿Por qué? Porque la conductora de este espacio, que es el de ella, el de Nuria, querida mía, ha decidido empezar con Mary Poppins, con la original, me refiero con la original de Disney, con la primera.
Sí, con la primera.
Mary Poppins está ahora muy de moda. He visto en las librerías, Nuria,
¿sí?,
multitud de libros de Mary Poppins. Lo digo en serio. Yo estoy en Palencia los días de Nochevieja, y que es la época de regalos, y entonces he visto fotos, o sea, libros con el regreso de Mary Poppins de Disney, ¿no?, con la imagen de Mary Blanc y tal, pero fotos clásicas de la primera
del 64 de Julie Andrews,
del clásico de la autora de Mary Poppins en negro,
¿sí?,
con es una portada y unos dibujos fantásticos, una edición que se ha reeditado. Y he visto que hay más aventuras, porque realmente fueron 8 los libros que escribió la Borde, porque era una Borde,
sí,
de mucho cuidado, de la autora de este clásico, que es Mary Poppins.
Sí, ahora se han vuelto a reeditar todos los libros, pues sí, Andrés, fueron 8 libros los que escribió Pamela Lyndon Travers, que, como dices, y ahora contaremos, pues tenía su carácter. Eso que es como la escritora de la niñera ideal de todos los niños de todas las generaciones, incluida la hija de Walt Disney, que fue la que pidió a su padre Walt que, por favor, hiciera la película de Mary Poppins. Y Pamela se lo puso dificilísimo al empresario.
30
años, 30, sí, estuvieron negociando muchísimo tiempo hasta que es verdad que las ventas de los libros empezaron a caer y ya Pamela accedió. Pero bueno, la verdad que la historia tiene miga. Pues sí, se ha estrenado, como sabes, esa es, como nosotros decimos los periodistas, La Percha, El Regreso de Mary Poppins, la película que ahora protagoniza Emily Blunt. Yo todavía no he podido ir al cine a verla, pero dices, me has dicho tú, Andrés, que está muy bien, es muy divertida.
Está bien, está divertida. Yo echo de menos las canciones, es decir, hay mucha música. Pero
es
al igual
que una película musical es fundamental,
claro,
las canciones.
Pero fíjate que ni siquiera los Globos de Oro la han considerado, no la han dado el premio.
¿No?
No está nominada como mejor banda sonora. Es decir, es que hay un problema con esta película, para mí fundamental. No es la imagen, no es la dirección de Marshall, que es fantástica, sino la música. La música de la primera era fantástica.
Pues es igual que si se plantea un remake de Sonrisas y Lágrimas.
Claro.
Pues claro, es que hay una gran dificultad de superar aquello.
Porque Julie Andrews se negó, en principio se negó a hacer una segunda parte de Mary Poppins, pero también se negó a hacer una segunda parte.
Bueno,
ya
es que
prevista.
Ya Pamela negó dar los derechos a Walt Disney de los siguientes libros.
Sí, pero bueno, luego
el primero y luego ya nada.
Y tal, pero se intentó, bueno, ella no dijo, porque no era amiga de Julie Andrews, no era amiga de segundas partes, porque, como tú bien sabes, El Sonido de la Música, que así se titulaba, o La Familia,
¿sí?,
Platt, era una película alemana o austriaca, mejor dicho, que llevó la familia Trump, llevó la historia completa. En la primera parte es la de Sonrisas y Lágrimas, la que hemos visto y la que sigue estando ahí en la memoria, y luego hay una segunda parte que es todo lo que les pasó en América a todos ellos, cómo
sí,
llegaron a ser
Montra,
un grupo súper popular, cómo la familia Fontán dieron conciertos en todo el mundo y toda la adaptación que tuvieron que sufrir durante la guerra en Estados Unidos y esa adaptación, que es más interesante casi que Sonrisas, ¿no? Ella se negó a hacer esa segunda parte, que a priori estaba firmada para hacer una segunda parte, que sería La Familia en Estados Unidos.
Julie Andrews estuvo incluso a punto de negarse a hacer Mary Poppins, porque ya estaba haciendo en Broadway
ella quería hacer
My Fair Lady, y entonces ella quería hacer, eso es, en el cine, la versión cinematográfica de My Fair Lady, que tanto éxito le estaba dando en Broadway.
Pero
al final la hizo Audrey Hepburn, y ella se conformó con Mary Poppins, y se conformó precisamente con un Oscar, porque es el único que se ha llevado Julie Andrews, ese Oscar. Luego estuvo nominada por Víctor o Victoria o Sonrisas y Lágrimas, se llevó los Globos de Oro por esas dos interpretaciones, pero no el Oscar de la Academia.
No el Oscar, no, pero bueno, yo lo que echo de menos, y lo que te decía al principio, son las canciones. Tiene que haber dos o tres canciones que queden en la memoria del espectador
Hombre,
cuando salgan.
Claro.
Si tú sales de un musical como es este y no te recuerda ninguna canción a nada.
Fíjate,
o sea,
ya me apuras.
No te acuerdas
si,
de nada.
Si me apuras un poco, incluso una, porque en La La Land hay una y con esa una.
Con una,
¿verdad? Bueno, a nosotros nos ha bastado.
Disney en sus dibujos animados, musicales, siempre hay más de una canción, pero siempre hay una que te queda en la memoria,
sí, main,
y sales,
sí, es verdad,
y sales con la canción dándole vueltecitas.
Así es
que aquí no hay. Hay multitud de canciones porque se canta mal, más, pero le falta eso.
Bueno, pues es verdad que se han vuelto a publicar todas las novelas. La última novela o cuento de Mary Poppins la publicó la autora en el año 1988. Ella moriría 10 años después. Bueno, Pamela Lyndon Travers fue una escritora, también actriz, australiana, que pronto llegó a Londres, llegó con 24 años. Y es verdad que ella fue la que firmó el bestseller de la época del año 1934. Fue una señora, pues eso, que como decimos, nació en Australia a final del siglo XIX y falleció pues un 23 de abril, que te dirá mucho esa fecha. Sí, Shakespeare, Cervantes y la autora de Mary Poppins fallecieron el 23 de abril, en este caso del año 1996. O sea, tampoco hace mucho. A mí es que los 90 me resultan como antes de ayer.
Sí, sí.
Bueno.
No, porque murió con cierta edad ya.
Claro, ha aportado tanto, yo creo, a la literatura inglesa que la reina Isabel II también le concedió la orden oficial del Imperio Británico en el año 77. Como decías, Andrés, fue una mujer pues con muy mal carácter, muy irritable, muy severa, como su Mary Poppins, egoísta e incluso cruel. Hay un dato que a mí me hace mucha gracia, es que fue muy supersticiosa. Sí. Le gustaba todo lo mítico, fue ahí la magia también de Mary Poppins, y la superstición. De hecho, llegó a consultar a una pitonisa qué niño debía adoptar, porque ella ya con edad decidió adoptar un niño. Ahora contaremos esa historia porque también es muy dramática. Ella empezó como actriz, de hecho hizo giras en compañías que representaban Shakespeare, tanto por Australia como por Nueva Zelanda. Luego se marchó a Inglaterra y tuvo mucha suerte porque además contactó con un importante editor. Y ese editor pues fue su mentor y además le presentó a poetas tan importantes como Yeats. Y entonces ya al conocer a Yeats, pues eso le abrió muchísimas puertas hasta que publicó su Mary Poppins. Ella tenía 36 años y eso precisamente pues le cambió la vida, como te puedes imaginar. Se le conocieron muchas relaciones con hombres, pues son relaciones esporádicas, pero ella vivió 30 años con una señora, Maggie Barnard, que era hija también de un dramaturgo y un editor, y con ella vivió primero en Londres, luego se fueron a vivir a Sussex, a una casa de campo. Dicen que las discusiones se oían incluso lejos de la casa, o sea que las dos debían ser de hermanas tomar. Se habló mucho en aquella época porque no era normal que dos mujeres vivieran juntas, y se habló mucho de esa relación. Y bueno, sus biógrafos lo más que llegan es a calificarla de una relación intensa y ambigua. Hay una imagen de ellas en una playa italiana a pecho descubierto y bueno, pues eso dio mucho que hablar. En fin, pues esa fue su gran compañera. Con el gran drama de esta autora, de Mary Poppins, que según... Claro,
ya
tú
tuvo una infancia
libro,
muy difícil, ¿eh?
Sí, su padre era alcohólico y murió cuando ella era muy muy pequeña, creo que ya tenía 7 años. De hecho, el libro de Mary Poppins, aquí lo tengo, dice a mi madre. A su padre ni siquiera lo nombra. Bueno, pues su hijo Camillus realmente era un niño adoptado. Ella decidió adoptar a este niño y hacer ella misma de Mary Poppins con Camillus. Pero Camillus tenía un hermano gemelo y eran 7 hermanos que cuidaba unos abuelos irlandeses. No podían cuidar a los 7 hermanos y decidieron dar en adopción a los 2 gemelos pequeños con 6 meses. Y le dijeron pues que adoptara a los 2, ya que eran gemelos hermanos, que separarlos. Ella se negó rotundamente, pasó de todo. Y esa idealizada autora de este maravilloso libro, pues de la forma más cruel separó a esos 2 hermanos, se llevó a uno de ellos, al que le dijo la pitonisa que tenía que adoptar, al que le iba a dar menos problemas, tú imagínate, se lo llevó a Inglaterra y con ella estuvo viviendo. Pero claro, el otro gemelo se enteró de que tenía un hermano, Anthony, se enteró de que Camillus existía y se fue a buscarle. Y entonces creo que se presentó en la casa de la autora de Pamela, con 17 años, y a la otra, a la autora, casi le da un patatús. Ella, en vez de coger y pedir perdón a su hijo adoptivo, no he querido adoptar a tu gemelo, por las circunstancias creo que entró, le dio un ataque de ira, le echó al otro hermano, y bueno, pues al final, el hijo de la autora de Mary Poppins también ha fallecido, también se dio al alcohol, o sea que también medio repudió a la madre, o sea que fue una historia pues muy catastrófica para ella también personalmente. Si nos vamos a las películas, ella también tuvo una relación muy difícil con Walt Disney, porque se negaba.
Con todos los que crearon la película.
Y con todos los que crearon la película,
menos
con todos.
Con Julie Andrews, pero con el resto, con
sí,
todos.
Sí, de hecho luego se vengaron en otra película que protagonizó Emma Thompson y Tom Hanks sobre.
Pero se suavizó.
Sí, se suavizó y de hecho la historia, por ejemplo, de Camillus, del hijo este adoptivo, del gemelo que ella tenía en su regazo, esa se obvió. Pero bueno, toda esta historia es real porque además la ha contado un miembro de esa familia, de un hermano, el hermano mayor de este niño.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues la primera película fue realmente el gran éxito para ella. Tuvo que acceder a hacerla, pues porque no tenía dinero, pero le pusieron un cheque, creo que no sé si era de $100,000, bueno, un super cheque delante y dijo, pues sí. Ella durante la Segunda Guerra Mundial viajó a Hollywood a ver qué la proponían, dijo que no se hacía y así estuvieron negociando, pero no sé si fueron 2 décadas intentando que saliera adelante este proyecto. Uh-huh. Al final ella accedió porque además le daban oportunidad de cambiar partes del guión, de ver la versión final, pero claro, tampoco retocar todo. Bueno, era tan mala la relación entre Walt Disney y la autora, y Pamela, que ni siquiera la invitó al estreno.
Sí, se presentó ella.
Y se presentó ella en el teatro. El otro tuvo que hacerle hueco, Walt Disney. Hay una foto de todos ahí sonriente con Julie Andrews. Uh-huh. Bueno, ella salió horrorizada del teatro, de ver la proyección, de ver el estreno.
Y no llorando precisamente de emoción, como parece en la película que se hizo.
No,
sino
Disney, de rabia, claro.
De rabia, porque la parte de dibujos animados nunca la pudo soportar.
No.
Ella era consciente. De hecho, ella, claro, quería como protagonista a Cary Grant.
Sí.
No a Dick Van Dyke, o sea, Cary Grant.
Que lo borda Dick Van Dyke.
Claro, es que no va a aceptar el papel de desayunador Cary Grant. Bueno. O sea, estaba claro que Disney puso los ojos en una gran estrella de la televisión, porque la estrella en principio era Dick Van Dyke, no Julie Andrews, que era una estrella de teatro, pero no una estrella del cine ni de la tele. No era tan conocida, aún no era conocida. Y fue Dick Van Dyke. Luego, el libro es un ir y venir de Mary Poppins. O sea, si tú lees el primer libro, sí. Mary Poppins desaparece en un momento dado, los niños empiezan a tomar conciencia, es cuando ella vuelve.
Sí.
Y claro, Disney lo que hizo fue edulcorar totalmente la historia y de alguna forma la cambió el espíritu. Otra cosa es que la película funciona y sigue funcionando y es hipnótica, no tiene nada que ver.
A ver, el libro
las
es
cosas
mucho
de dibujos
duro.
Animados, también lo entiendo, que el protagonista se ponga a bailar con pingüinos y la otra cante supercalifragilístico. Claro, a nosotros todo eso nos entusiasma, pero la autora,
claro.
Eso le tiene que horrorizar, o sea, que yo eso sí lo entiendo.
Hombre, Nuria. El libro es más va más en la línea del carácter
va
de la autora y es verdad que es más
claro.
duro. De hecho, ya en el primer capítulo ya le preguntan los niños, prométenos que nunca te vas a ir. O sea, claro. Ya tiene un toque ahí dramático, pues muy fuerte el libro. Tengo que decir que es una delicia, yo lo he vuelto a leer y a mí me ha vuelto
claro,
a encantar.
Claro, yo lo leí hace poco, no lo había leído.
Y es maravilloso. Y,
sin embargo, la función de teatro, que también está producida por Disney que fueron el volver a convencer a la familia, a los herederos,
sí.
que le diesen los derechos, sí respeta más el libro. Tiene una primera parte, que es muy parecida a la película, pero hay un momento dado que Mary Poppins desaparece, como desaparece en el primer libro, y da paso al protagonismo de los niños. ¿Qué tiene lo bueno de Regreso? Que está basada también en alguno de los libros, aunque lleva una línea muy similar a la primera película, pero es otra historia, que la presencia de Mary Poppins no es omnipresente. Tarda en aparecer, no como pasa en la primera, tarda en aparecer. Hay momentos en que desaparece el personaje en función de los otros personajes y que está mucho más en la línea de esa Mary Poppins del libro o de los libros originales.
Bueno, quiero decir que en la película es el puntal. O sea, Mary Poppins es el puntal y
no,
yo creo que no hubiera funcionado. Y Walt
secuencias.
Disney acertó en hacer esa adaptación.
Claro.
Evidentemente.
O sea, el que diga lo contrario,
es que el libro es otro género.
La música de los Herman es preciosa, de los hermanos Herman, todo. Incluso, algunas de las canciones que también se habían hecho ya para Mary Poppins se utilizaron para otras películas de Disney, como La Bruja Novata y tal. O sea, grandes temas que el propio Disney desechó.
Sí. Y que ya estaban elaborando y tenían compuestos incluso sin el permiso de la autora.
No, la autora nada. Ya le pasaron todo.
Ella
estaba en contra de que fuera musical primero y de todo detrás. Es verdad que sí, físicamente sí le convencía la figura de Julie Andrews para hacer ese
personaje. ¿A quién no?
Bueno, pues ya había dicho que no, vamos. Igual que decía que no a todo. Pues
sí, ya puestos.
En este sentido, la señora era
de
Armas Tomar. Aunque en definitiva lo que importa es su obra. Yo lo digo siempre, a la hora de juzgar a un autor o a la hora de juzgar a un actor o actriz, yo me fijo más que en su vida, que me importa más o menos, lo que me importa es su
siempre lo hemos hablado, obra. Que al final hay que
separarlo. Y hay que separarlo. Y evidentemente es una buena oportunidad, de verdad, para acercarse no solo al libro original de Mary Poppins, sino a los libros que ha sacado. Porque hay aventuras de Mary Poppins que son fantásticas. Fantásticas. Además están escritas maravillosamente
bien. Es que escribe muy bien. Es que es de la tradición inglesa y entonces escribe muy bien y con mucho humor.
Sí.
El primer capítulo del libro para nuestros oyentes es El viento del este.
Claro.
Que el viento juega un papel fundamental.
Fundamental en la historia.
Cuando llega a Mary Poppins volando, porque realmente esa es la clave de Mary Poppins, que vuela. Luego es verdad que en la película es muy importante que vuele, pero en el libro es mucho más,
más importante.
Y más mágico, y es el primer contacto que tienen los niños con ella, su capacidad de volar, de no pisar el suelo. Y el primer capítulo es El viento del este y empieza: si queréis encontrar la calle del cerezo, lo único que tenéis que hacer es preguntar al guardia que hay en el cruce. Cuando lo hagáis, se ladeará un poco el casco, se rascará pensativamente la cabeza y, señalando con un enorme dedo enfundado en un guante blanco, os dirá: la primera a la derecha, luego la segunda a la izquierda, después otra vez a la derecha y ahí está. Buenos días. Es muy inglés.
¿Queréis saber más? Pues ahí están. Y están recién editados. O sea, acercaros
sí.
A Mary Poppins. Querida mía, que nos queda mucho año por delante.
Sí, Chichibiri.
Chichibiri, nunca mejor dicho. Bueno, pues te voy a adelantar. Me voy contigo escuchando un poquito del regreso de Mary Poppins para que veas un poco que suenan bien, pero como no se te queda como en Chichibiri.
No,
o sea, para nada.
Me imagino.
John, muy listo. Celebro que lo hayas visto. El intelecto evita que te confundan. Georgie ve y Annabelle lo cree. Las ilusiones ópticas abundan. Os dicta la razón que uno más uno es dos. Sí, la lógica nos libra de errores. Creo aún más, y no me suelo equivocar, que ahora os cuesta imaginar, pues ya sois muy mayores. Aún no, querido. Ay, ¿a quién le gusta salpicar? ¿Lo podéis imaginar? Y a la playa ir a jugar, ¿lo podéis imaginar? Mucha risa os dejará señal. Si hay exceso al desagüe, lánzala. A algunos les encanta reír y hacerlo sin parar. Y creen que un gran juguete el mundo es hoy. Y mientras sueñan sin querer se pueden estampar. No les importa, pues están dispuestos siempre a disfrutar. Lo podéis imaginar. Ahora que lo pienso, quizá tengáis razón. No tiene sentido bañarse tan temprano.
Espera, yo sí que quiero bañarme.
¿De veras? Arriba y adentro.
¡Georgie! ¿Qué les ha pasado? ¿Están bien?
Solo es un baño y además la bañera no es mía.
¿No deberías ir tras ellos?
No, ya me he bañado esta mañana, gracias.
Pues si tú no vas, iré yo. ¡Wow!
¡Vamos allá! Hay quien se lanza, lo podéis imaginar. Para llenar su panza, lo podéis imaginar. Otros van con su perro en flotación. Parecen reales, sabéis que no lo son. Cocinar sin la receta, lo podéis imaginar. ¿Qué habrá en esa olla, sabe Dios? Incluso hay piratas que tras un tesoro van. El oro es su mejor razón para vivir siempre en acción. Lo podéis imaginar. Usad las esponjas de forma adecuada. mosca de emoción. Lo podéis imaginar nadando a lomos de un tifón. Lo podéis imaginar yendo en barca, en bote o en piragua.
¡Saludos!
Si sopla el viento,
¡hombre al agua!
Algunos ven un nuevo día al mirar el mar, pues tal belleza es causa de estupor. Pero hay otros que con anclas derechitos se hundirán. Así que vuestra lección de hoy ya está. Lo que hay que hacer es disfrutar. Lo podéis imaginar.
Muy especial en este ya del final. Cerramos el programa hoy de cine con un musical que a mí me ha impresionado muchísimo. Es cierto que me invitaron al estreno, no pude ir, pasaron los días, pasaron las fiestas y de pronto Teresa, una gran amiga que lleva la comunicación de 33, el musical, me dijo que tenía que verla. Y evidentemente fui a verla. Fui a verla con un teatro lleno en una función normal. Y me impresionó mucho, no solamente lo que cuenta, que impresiona, sino cómo está montado todo y sobre todo la entrega del público. Es realmente impresionante ver el final, ver a gente de todas las edades, porque es un espectáculo muy familiar, puestas en pie, brindando también su propio homenaje, no solamente a la figura que realmente tiene 33 el musical, que es la figura de Jesucristo, sino además a todos los grandes, grandísimos que están encima del escenario que está ahí en el IFEMA, en un espacio creado especialmente para este musical que se llama Espacio 33. Eso no tiene ninguna pérdida. Por ejemplo, vais al metro, salís y pone Espacio 33, seguís la flecha y llegáis perfectamente allí, y en coche ya ni os lo cuento porque hay aparcamiento y todo. O sea, no hay ninguna excusa para no ir hasta allí. A mí me emociona ver muchísimo a gente trabajando desde la verdad, trabajan todos estupendamente. Y me gusta encontrarme con su protagonista en un papel totalmente opuesto al que yo le vi y le traje aquí, precisamente por Priscila, que todo el mundo le pregunta por eso, porque el contraste es inmenso. Claro, él es actor y evidentemente a partir de ahí crea sus personajes. Vamos a hablar de ello, pero así suena, así empieza 33 el musical.
Jerusalén es una gran ciudad, es un lugar tan bello como nadie vio. Miles de peregrinos viajan hasta allí para ver a la gran Jerusalén. Jerusalén, aún te puedo sentir y lloro por los muros que el tiempo borró. Ahora que ya estoy lejos, quiero regresar, pues aún puedo sentir Jerusalén.
Bueno, pues ese es el inicio de lo que os contaba, de 33 el musical. Y la verdad es que esta función, viendo un poco toda la información que te dan de la misma, es un empeño personal de su creador y nunca mejor dicho, el soñar es gratis, pero el soñar es bueno y el soñar a veces se cumple, ¿no? Y Toño Casado yo creo que cumplió lo que tanto tiempo le llevó pergeñar, con 33. Hola, Toño, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muy contento.
Imagino que contento. Primero ya cuando se montó, cuando ya lo vistes en la carpa, porque en principio era todo como un sueño, hicisteis espectáculos sin movimiento, me refiero como conciertos, etcétera, que la gente lo fuese a conocer, formarte un crowdfunding que la gente dijo, venga, me voy a apuntar, y a partir de ahí no se pudo llegar a la Gran Vía, pero llegasteis a crear un espacio magnífico.
Sí, la idea es, hombre, el espectáculo es tan grande que no se puede meter en cualquier sitio, ¿no? Y por eso también los productores apostaron por algo que yo sí que no había soñado, que es construir un teatro expreso para eso, porque la escenografía de David Pizarro y Roberto del Campo es una cosa muy impresionante y no cabe en cualquier lado. Y también el espectáculo también estaba pensado tanto para un número muy grande de actores como para un número muy grande de público. Siempre lo pensé así, lo soñé así. Y bueno, también cuando lo vi ya por fin dije, bueno, esto es lo que hace 14 años cuando lo escribí. Sabía que iba a pasar, no sabía cuándo, pero ya llegó el momento.
Y de pronto aparece Cristian Escudero, que dices, bueno, en el musical están varios, pero fundamentalmente se llevó un montón de premios. A mí me hace gracia la revelación, cuando ya llevas un tiempo ahí, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Se recibió un montón de premios por ese papel fantástico que hizo en Priscila, que encima había rodado algún episodio de Fariña, también de Vivir sin permiso, porque él es gallego y todo eso queda bien, ¿no? Porque además están ambientadas allí. Y te llaman para hacer nada más y nada menos que de Jesucristo. Cantando, porque es casi una ópera, en el sentido de que no paráis de cantar, de estar activo, de bailar, de cambiaros de... Bueno, el Cristo se cambia menos, pero el resto se cambian en 30 segundos. Pero un personaje tan icónico, además, tan complejo, que muchos han interpretado, que muchos han quedado ahí en la memoria, y yo no sé si eso da miedo, si da gozo. ¿Qué pasó cuando te dijeron, me gustaría que fuera o nos gustaría que fuera Jesucristo?
Hombre, es una mezcla de todo. Es una mezcla de qué bien, ¿no? Qué oportunidad más buena para salir del registro que venía de hacer, como bien has dicho, en Priscila. Pero también es una responsabilidad, ¿no? Me entró el vértigo. Entró el vértigo pues por todas estos temas de que ya ha sido muy interpretado. Hay muchos referentes y sobre todo porque es un personaje que está muy presente en la vida de millones de personas de todo el mundo. Entonces, quieras que no, pues hay vértigo detrás de todo eso. Y a la hora de crearlo, por supuesto. Pero ha sido muy enriquecedor. Toño me ha ayudado mucho y me ha ayudado mucho la historia del arte e incluso irme hasta Israel y pasar allí una temporada.
Ahí te moviste, ¿no? Sobre todo en esos escenarios naturales, ¿no?
¡Qué maravilla!
Que todavía sigue teniendo y por donde pasó Jesucristo.
Sí, es que estar en las localizaciones reales, pues quieras que no, ayuda. Hay algo energético, sensorial, que te ayuda. Y a día de hoy me siguen cayendo un montón de fichas de aquel viaje. Y bueno, y de todo lo que leí y me empapé. Porque es un personaje del que, vamos, también hay mucha fantasía sobre este personaje. Hay que ir con mucho cuidado.
Sí, pero evidentemente Jesús había que interpretarlo desde la verdad. Sí. No se puede interpretar de otra forma y desde la emoción. Es un hombre que, y en esta función más, desde el principio, una de las cosas más importantes que proclama es el amor.
Sí, eso
es. Y para eso él tiene que dar mucho, mucho amor, ¿no? Y eso se tiene que notar en las canciones, en tus movimientos, en tus formas. Eso está muy bien escrito, porque lo está, pero evidentemente está muy bien interpretado.
Sí, es el mensaje que tiene este musical, ¿no? Es un mensaje además universal, que le toca a todo el mundo, quieras que no, le va a rascar en el corazón.
Hombre, tú lo notas día a día, ¿no? Con el público
sí.
Totalmente entregado. Toño, eres muy valiente porque se ha hecho mucho sobre la figura de Jesucristo. Uh-huh. Muchísimo, tanto en cine como en tele. No te voy a contar ahora toda la filmografía, etcétera. Y además se hizo un musical, una ópera rock, como fue Jesucristo Superstar, que estarán hartos de preguntarte por comparar, pero que sí es verdad que hay una serie de iconos, como yo le decía a Cristian, que ya estaban hechos, y enfrentarte a volver a contar o contar la historia de Jesús, a lo mejor desde otro punto de vista o desde un punto de vista más cercano a la filosofía de hoy en día o a la forma de ver de hoy en día, era un trabajo difícil y que supongo que en algún momento te habrán dicho que estabas un poco loco.
Bueno, y yo lo que creo es que luego va a venir otro y va a venir a, porque y contará la historia de Jesús desde otra manera, porque Jesús sí que a lo largo de los siglos, fíjate, sí ha habido interpretaciones y cuadros e imágenes, y es una figura que tanto la historia como el mensaje, yo creo que es inagotable la manera que hay de acceder a él, ¿no? Mm. Y cada época pues le da su color. José Luis Martín Descalzo, que es un escritor de hace unos fantástico cuantos años, escritor, pues el tipo decía que Jesús es como un gran mosaico y que cada siglo, cada autor tiene una tesela de color, ¿no? Y que cada uno vemos un poquito de esa gran figura de Jesús, cada uno tiene su enfoque, ¿no? Yo, por ejemplo, Jesucristo Superstar, que es un referente, es una obra de hace ya 45 años, que uh-huh, ya ha llovido, es una ópera rock, que es un clásico, ¿no? 33 es otra cosa que dicen, es un musical y de Jesús, ya está, son nuestros parecidos, pero desde luego que la sensibilidad y el espejo de lo que nos pasa ahora está reflejado mucho también en el musical, ¿no? La gente cuando lo ve que es una historia actual, no es una cosa arqueológica ni simplemente así mística rara, sino una cosa que nos toca a todos, y los personajes de entonces son los de ahora. Es una obra muy atemporal, 33.
Pero yo el reto creo que estaba, por un lado, en que el cristiano que va a ver la función no se sienta defraudado, no se sienta que han manipulado la imagen o la creencia hacia la figura de Jesús. Eso por un lado, y por otro hay una serie de no creyentes que van a ver a una figura histórica como es la de Jesús, llevada o transportada en la época, pero un poco a nuestros días en cuanto a que exprese su filosofía y que tiene que cumplir los cánones del musical. Claro. No de la ópera rock, que era Jesucristo Superstar, aunque ahora es un musical, pero evidentemente era una ópera rock. Yo me estoy refiriendo a lo que es puro y duro en musical. Todas esas reglas tenían que estar en esta función, porque si no, tampoco, iba a dar redundancia, no funcionaba.
Sí.
Y eso es lo que a mí me parece arriesgado y valiente, porque sí, yo secreto, no sé si te lo planteaste alguna vez, pero tú...
Sí, a ver, mira, yo toco, cuando compongo algo, siempre me busco, le digo a mis amigos, ven, mira lo que estoy haciendo. Y yo recuerdo cuando iba haciendo el musical de 33, que lo hice relativamente en poco tiempo, porque me lo escribí en 5 años. Igual que ha tardado 14 años en salir, pero en 5 meses, 5 meses lo hice, taca, 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 así de seguidillo.
¿14 años?
Hace 14 años, sí. Pero y he estado 14 años ahí, dale que dale, para hasta que los astros se han configurado y por fin sale, porque 33 solo podía salir a lo grande, ¿no? Hay el esfuerzo de muchas personas también a lo largo de muchos años que me han sostenido, mi familia, por ejemplo, que siempre han estado ahí y me han apoyado, y la gente que lo hizo en concierto de una manera altruista y que así se hizo como suenan las canciones que hay en mi cabeza, ¿no? Y luego eso llegó por fin a los productores que hay ahora, que son los que han apostado por ello. El secreto del éxito y saber si le va a gustar a unos o a otros, pues no lo tiene nadie. Eso me lo decía también un productor hace ya bastante tiempo. Decía, porque si lo supiésemos lo haríamos todos. Pero yo sí notaba o sabía que sí que 33 toca mucho el corazón de la gente, ¿sabes? Hay gente que ha ido 10 veces a verlo.
Sí.
¿A que sí? Conocemos. Sí. Pagando. O sea, no te hablo de invitados. Invitación. Sino la gente va y lo normal es que quieran volver otra vez a verlo. Y no solo ellos, sino con gente. Entonces, mi pretensión de que 33 no solo fuese un musical, sino que se convirtiese en algo socialmente como un fenómeno así de otra manera, pues yo creo que sí que se está logrando, porque hay, pero no hablo solo de una persona, sino muchas que van y lo recomiendan y vuelven y vuelven, y el boca oreja que se llama, ¿no? Se va extendiendo poco a poco. Entonces, no sé, es una apuesta de loco el soñar, ¿no? Que tu obra va a llegar a mucha gente, pero gracias a Dios pues sí que vemos que es un gran éxito.
Y habrá cerrado más de una boca de algún productor que no la vio en su momento, para trasladarlo a un local cerrado. No vamos a ser malos, pero vamos, simplemente lo apunto. Sí. Si me dejas, soy yo el que lo digo, no tú. Porque imagino que ahí hay otra. Jesucristo, ahí, tanto tiempo, como digo yo, en escena, dándolo absolutamente todo. Ensayos, que tuvisteis bastante tiempo para...
Sí, hemos tenido 60 días de ensayo.
Y mucha dificultad vocal en muchas de las canciones, que hay que cantarlas con toda la naturalidad, me refiero a las tuyas, sí, a lo que yo viví, pero de una forma muy especial, porque ahí no basta con cantar, nunca basta con cantar el musical, pero en este caso menos, porque hay que emocionar.
Eso es un personaje muy exigente, ya no solo técnicamente, sino a nivel emocional, porque el viaje que tiene este personaje, los tres últimos años de vida son muy intensos. Y bueno, Toño presenta a un Jesús muy alegre, muy dinámico, muy, muy comprometido con la sociedad del momento, aunque la historia es muy anacrónica y hay un primer acto donde la gente se olvida de que va a haber una pasión, ¿no? Es muy interesante, pero bueno, luego está ahí el segundo acto, que es donde está el drama, donde está la tragedia más bien, y exige mucha energía, pero bueno, tenemos un buen final, ¿no?
Sí. No, a ver, claro. Además, es que yo creo que era fundamental el final marcado. Que se marcase ese final, porque forma parte, evidentemente, no solamente de la religión católica, sino que además forma parte de lo que es el icono cristiano, ¿no? Es la resurrección, y eso tenía que estar... Porque no hacemos ningún spoiler, ya sabéis que Cristo murió y resucitó. Sí. Porque a veces te dicen... Sí. Yo me acuerdo cuando se proyectaba Isabel, decía, bueno, ¿y por qué nos cuentan que se muere? Pues porque la reina Isabel murió, no sea, claro. No está viva, no sé, pues lo pasa lo mismo, ¿no? Yo creo, y con esto quiero terminar, porque no nos da tiempo a mucho más, sí que me recomendáis de alguna forma 33, el musical. ¿Con qué nos vamos a encontrar, Cristian?
Pues con una historia de amor que nos toca a todos, con un espectáculo que está a la altura de Broadway, con...
Sí, con... Hay que decir que el escenario es inmenso.
Es impresionante todo. Ya no solo...
¿Cuántos en escena?
Somos 30 y pico personas, porque aparte del elenco están los swings, está la música en directo. O sea, hay una familia de más de 100 personas detrás de este proyecto. Y bueno, y no solo es la historia, es lo espectacular que es el musical. La escenografía es brillante, el vestuario, las canciones. Es que, ¿qué te voy a decir yo? Que estoy encantado. Me tratan genial. Es una familia que todo el mundo se quiere muchísimo. Yo no sé si es porque el mensaje está ahí muy latente todos los días, pero veo un respeto al oficio brillante, y eso se ve en las escenas, que están contadas con mucho compromiso y con mucha verdad.
Yo fui a ver una función como si la viese el primer día, por el entusiasmo con que la hacíais, que conste. Y era el último día de semana, que al día siguiente descansabais.
Fíjate.
Y eso siempre pesa, ¿eh?
Yo estoy enamorado de este equipo, de verdad.
Bueno, la última palabra es tuya.
Pues nada, 33 es sorprendente.
Imagínate que son todos los productores los que están ahí fuera, los que les decías de alguna forma, ¿no?
No, bueno.
¿Qué me iban a ver en 33?
33 es sorprendente porque no te encuentras ni un auto sacramental ni una obra así agresiva de que 33 te hace reír. 33 tiene su punto también de pimienta y de crítica. Como la tenía Jesús, su denuncia profética a muchas cosas, ¿no? Que hay gente que dice, ¡ay, qué dicen aquí! Pues dicen cosas que hay que pensar muy mucho, ¿no? Sobre la sociedad, sobre la religión, sobre la iglesia. Pero es una historia que nos toca a todos, y también es el pensar cada uno qué queremos hacer con nuestra vida, ¿no? Si al final, ¿qué es lo que vence? Lo que hablábamos antes de la resurrección. ¿Quién manda en el mundo? ¿El amor o otras cosas, ¿no? Entonces... sobre todo me encanta también el hecho de que la gente sale muy contenta del teatro, y eso es precioso, ¿no? El hacer que la gente se divierta, viva una gran historia y piense que puede ser mejor y que pueden hacer grandes cosas. Entonces, eso es un trabajo muy bonito.
Te voy a contar una anécdota, ahora que hablas que la gente sale muy contenta. Yo fui con una amiga mía, también periodista, y cuando acabó la función me dio un abrazo y me dijo, es que salgo tan amorosa que necesito abrazar. Así que os lo cuento a nivel personal lo que yo viví ese día. La función iba a estar en un tiempo, afortunadamente de momento, y por si acaso, va a estar hasta marzo. No tengo fecha, pero bueno, va a estar hasta marzo. O sea que lo que tenéis que hacer es ir ya a ese espacio 33 que está en el IFEMA, que no tiene ningún tipo de pérdida, se está muy calentito, por otro lado, no te molesta ninguna, yo estaba sentado y no molesté nunca, siempre que tengo que estar huyendo de no veo, no veo, no veo, porque soy muy alto, y no hay protesta, porque están todas escalonadas, no hay ningún problema de visión, el espectáculo es inmensamente grande, así que lo vais a disfrutar, no tenéis ningún pero para no ir. Chicos, ojalá os tenga que volver a entrevistar, porque haya que volver a prorrogar.
Y muchas gracias.
Mucho tiempo, porque significa que llegáis al corazón de mucha gente, y espero que este musical no se quede en Madrid y pueda tener un recorrido para que otras personas se puedan acercar a este gran espectáculo. Y los que pasáis por Madrid, que ya mucha gente pasa por Madrid para ver musicales, que hay una cartelera brillante, no dejéis de lado 33 el musical. Cristian, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Ya prometías mucho cuando te vimos, sobre todo en Pristila, que nos entusiasmaste a todos. Por eso yo te traje, porque a mí me entusiasmó lo que hacías.
Jo, pues muchísimas
Así
gracias.
Que ahora me entusiasma mucho más con un personaje mucho más difícil.
Yo estoy deseando que venga mucha gente a verlo, que se anime. Y aparte que es un musical que emociona, emociona muchísimo.
Y así salimos todos, Toño. Gracias por escribirla. No. Por llevarla, gracias. Por soñar y por tu constancia. Ha merecido la pena los años transcurridos.
Gracias a ti.
Bueno, que nos vamos, que la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí en Es Cine, Es Radio. Recordad que están los Oscars, o sea, digo los Oscars, los Goya. Estaremos allí y os contaremos todo. Hasta la semana que viene.
Mis maderos que rompan los clavos, mis manos y mis pies. Yo sabía esto. Cuando anuncie el reino, no soy un cobarde, no me marcharé. Nunca me he escondido, mi vida la he elegido. Mi amor es tan grande que le salvaré.